El Hombre de las Tabernas, un programa de radio donde hay más locutores que oyentes.
Bienvenidos al décimo programa de El Hombre de las Tabernas. El 10 era el número de Mesut Özil en el Madrid, fue el número de Maradona en todos sus equipos y es el número de Oliver Atom en el New Team. Casi no hay diferencias entre ellos, pero si hacemos una ley e igualamos sus capacidades, Özil, Maradona y Atom serían lo mismo. ¡Sí! ¡Seguratas! Con cariño para los seguratas, hachazo 1. El Hombre de las Tabernas es un espacio de agitación social marcado por los hachazos. ¿Qué son los hachazos, os preguntaréis? Los hachazos son nuestra manera de golpear la actualidad con ironía, con brutalidad o porque sí. Vaya, veo que me está quedando muy policial esta entradilla. Con eso de ironía, brutalidad y porque sí, me vienen a la mente las manifestaciones a las puertas del Congreso y las porras al viento. Correr delante de las porras dicen que era tradición en otra época, en tiempos de un señor bajito con voz de pito que lucía un generalísimo bigote. Supongo que la mayoría de los que estamos hoy aquí no vivimos esos días, vivimos otros diferentes. Aunque algunos se empeñen en devolvernos a marchas forzadas a esa España profunda donde estudiar era cosa de ricos, todo el mundo iba a misa, sí o sí, y las reuniones en público eran motivo de detención, algunos pensamos que no hace falta bajar el dobladillo a las faldas o denigrar al diferente por el mero hecho de serlo. Por cierto, ¿sabéis que ha fallecido Nelson Mandela? Y conocéis el revuelo que se ha generado con el intérprete en los discursos del funeral. Pero si alguno no se ha enterado, pues yo lo cuento. Mientras los grandes líderes hablaban en el funeral, un señor hacía la traducción simultánea al lenguaje de signos. Tristemente, los signos de este señor no coincidían con los del lenguaje de signos. Según él, tuvo un ataque esquizofrénico transitorio. Según la Asociación de Sordos de Sudáfrica, este señor era un impostor. Y hablando de impostores, un saludo a los exaltos directivos de Radio Televisión Valenciana que acaban de ser contratados por el presidente Fabra para su gabinete de comunicación, para que luego digan que el periodismo es una profesión en decadencia. Nada más lejos de la realidad, como dije la semana pasada, todo es cuestión de tener los amigos adecuados. Lo mismo te ayudan a saltarte una lista de espera de 300 personas que te buscan un trabajo bien pagado, aunque no tengas estudios, que para algo se inventó la edocracia. Y si no habéis visto este programa de Salvados, de Edocracia, buscadlo y echadle un ojo, que sale Alicante, que sí, que salimos en la tele. ¿Cómo saldrá de ahora en adelante el referéndum catalán? Esa es una pregunta al pueblo, para saber si quiere lo mismo que los que mandan, que deberían representar al pueblo, pero como se les olvida. Esto del referéndum me hace pensar que sería bonito hacer uno en El Hombre de las Tabernas. Yo haría algo así. Primera pregunta, ¿quieres que hagamos el programa desnudos? ¿Sí? ¿No? Segunda pregunta, en caso de respuesta afirmativa en la anterior, ¿te ha hecho algo nuestro técnico de sonido José Ruiz para que le odies tanto? ¿Sí? ¿No? 99.5 del FM en Elche, 105.4 en Altea, 101.3 en Orihuela y 93.5 en San Juan, con internet a través del blog para todo el mundo. Y es que dicen que la vida es para disfrutarla, Antonio Ruiz Ferrer, Cristian Ramón Marín, Cristian Miconi, José Alcaraz, Aitor Pérez y Francisco Hernández me acompañan en el control de sonido. Nuestro técnico José Ruiz hace posible que estemos en antena. Yo soy Roberto Prada y tengo el placer de anunciar que arranca El Hombre de las Tabernas. Antonio, espero que traigas hoy cargadita la sección porque yo he repartido hachazos a diestro y siniestro. Creo que llevo 5.
Tú sabes que yo en eso siempre destaco. Bueno, hola a todos, buenas tardes y bienvenidos una vez más a la Antonioteca. Una sección con más trabajo que el barman de Miguel Ángel Rodríguez. ¿Te parece bien como el primero?
Sí, lo apunto, hachazo 6.
Bueno, hoy por ser el último programa antes de Navidades, me gustaría dar las gracias a mis compañeros, a Roberto, a Paco, a Cristian, Paco Aitor, José, Cristian Miconi, Rafa, Javi Rubio, de donde estés, seguramente delante de una cámara, Guille, a ese Robledillo. No, señores, no estoy intentando recordar los nombres de los hijos del señor José María Ruiz Mateos, sino que quiero dar las gracias a mis taberneros en un día especial.
Tendrías que decir 12 más.
O 24. Y si ya dices los nietos, increíble. Bueno, podría ser especial porque es el programa número 10, el número de la excelencia, pero para mí es especial porque es el programa número uno desde que nuestro querido José Ruiz me prometió que llenaría mis chistes sin gracias, sin risas enlatadas.
Sin risas enlatadas.
Con risas enlatadas.
Con risas enlatadas.
Bueno,
sin o con.
Con. Parece ser que nuestro crack en los aparatos técnicos no está muy contento por lo que he dicho. ¿Será que me lo he inventado? Pero bueno, José, antes de que me corte la sección poniendo sonido de pedos, me gustaría compensarte a ti y a todos por la mentira que he dicho. Voy a analizar los medios de comunicación. Los he estudiado como un psicópata para traerlos al hombre de las tabernas de hoy. Por lo tanto, voy a dejar a los medios de comunicación como vendría nuestra querida Olvido Hormigos al hombre de las tabernas. Al desnudo. Vamos con el repaso de medios.
Venga.
Empresa escrita, un sospechoso habitual, La Gaceta, que nos sorprendía el pasado miércoles, día 11, con una portada sobre el multitudinario encuentro en Sudáfrica de los mandatarios de la mayoría de los países en honor a la memoria de Nelson Mandela, perdón.
La Gaceta presentaba en portada una imagen, ¿no?, de los líderes mundiales.
Podéis esperar cualquier cosa de La Gaceta hablando de estos temas. El titular de la portada era el siguiente, 3/4 de entrada.
Sobre el funeral de Nelson Mandela.
Sobre el funeral de Nelson Mandela.
3/4 de entrada.
Haciendo alusión al número de personas que se dieron cita en Johannesburgo. Ante esto, tras la falta de respeto a La Gaceta, una vez más, no es la primera, pienso lo siguiente. El día de la muerte de La Gaceta no habrá un 3/4 de entrada, sino una fiesta de 3 pares.
¿De qué?
De 3 pares.
¿Pero 3 pares de qué?
No preguntes lo que no quieres que te responda. Por otro lado, el diario Time ha elegido el Relaxing Cup de Ana Botella como una de las mayores meteduras de pata del año 2013.
¿El Time o el Times?
El Times, perdón. Tras este tremendo honor, Ana Botella emitió un comunicado de agradecimiento en su perfecto inglés diciendo lo siguiente. Ojo, que esto es inglés de Ana Botella, es decir, muy difícil de entender porque nosotros no tenemos su nivel. Parafraseando lo que dijo ella en inglés, dijo lo siguiente. Muchas gracias, es un tremendo honor. Esto es inglés.
Ah, eso es
de Ana
inglés,
Botella.
Sí. ¿Y en castellano cómo sería?
Muchas gracias, es un tremendo honor.
Ah, pero con sonrisita.
Sí, hombre, por supuesto.
Se nota la seriedad británica.
Estar casado con José María Aznar de una vitalidad que no veas. Bueno, en televisión...
No lo sé, no estoy casado con Aznar, no puedo opinar.
Fue un rollete pasajero, ¿no, Roberto? Bueno, en televisión, el pasado viernes, el informativo de Antena 3 dio una de las noticias del año. Eurovegas, el proyecto mediante el cual Madrid se frotaba las manos. Bueno, Madrid igual, no sé, pero los políticos se frotaban muy bien.
Los de las tabacaleras.
Hombre, por supuesto. Bueno, iba a decir otra cosa, pero no quiero que me censuren tan pronto.
¿Alcohol? ¿Droga? ¿Rock and roll?
Otra vez te digo, no preguntes lo que no quieres que te responda.
Ya vamos dos.
Bueno, finalmente no se construirá en España.
No va a ser Eurovegas. No. ¿Qué me dices? Pero si iba a solucionar la crisis, toda la gente de Madrid iba a encontrar trabajo. Por
pues
fin
ahora,
las ciudades dormitorios tendrían sentido.
Ahora la crisis tendrá que solucionar la construcción. Pero
el
bueno,
ladrillo.
Sí. Sin embargo, desde el gobierno no van a ponerse tristes por esta noticia. Ya que para corrupción, juego y desmadres, ya está el Ayuntamiento de Madrid.
Hachazo 8.
Por otro lado, otra vez el grupo Intereconomía da que hablar. Esta vez ha sido Intereconomía Televisión.
Te tiras a los mejores, ¿eh? La Botella, Intereconomía, La Gaceta...
Doy gracias a todos por hacerme la sección cada semana.
Si vivieras en Madrid...
No tendría puesto de trabajo, pero ya asegurado, ¿sabes? Esta vez ha sido Intereconomía y Televisión, la directiva de la cadena para contrarrestar la huelga que han organizado sus trabajadores el día 16 de diciembre.
¿Vas a ir?
No lo sé. A los que se les debe cifras muy altas, ha organizado una eucaristía para sus grupos más selectivos. Para contrarrestar la huelga de los trabajadores, Intereconomía ha organizado una eucaristía.
Entonces, vamos a ver. Si tú eres trabajador de Intereconomía el 16 de diciembre, puedes ir a la Mani o a la eucaristía.
No, puedes ir a la Mani y el día siguiente puedes ir a la eucaristía.
Ah, es al día siguiente.
Aunque bueno, la eucaristía...
Es para expiar los pecados.
Claro. La eucaristía será en honor de la Navidad y se celebrará el día siguiente, como ya he dicho y te has adelantado. Íntegramente para los miembros de su club de amigos.
¿Qué,
o sea,
¿qué día
no es para los trabajadores, sino para los miembros de su club de amigos.
¿Qué día has dicho que era?
El 17. Bueno, la huelga o la...
La eucaristía.
La eucaristía el día 17 de diciembre.
¿Hoy? ¿No? Hoy. ¿No la hemos perdido?
No, aún se puede dar, es por la noche.
Ah, es por la noche, vale. Entonces, perfecto.
Noticias frescas con Antonio Ruiz.
Bueno,
ayer hubo una manifestación.
Por eso me has dicho que si íbamos a ir y te he dicho yo que no.
Decidle a Paco que vaya.
Bueno... Ante esto, el Antonio... Bueno, mi Connie sacando su cara más graciosa, no me la esperaba. Bueno, la Antonioteca ya sabemos el porqué de la celebración de este acto. Ariza, Luis Comic Sans y Álvaro Pérez quieren pedir un crédito a Dios.
El chiste de Luis Comic Sans...
Es bueno.
Ha estado bien.
Luis Comic Sans y Álvaro Pérez quieren pedir un crédito a Dios para continuar no pagando a sus trabajadores. Querrán cambiar el tipo de tipografía, ¿no?
Pero Dios piensa en los pobres. Se pondrá en favor de los trabajadores.
En el pobre Ariza, en el pobre Luis Comic Sans y en el pobre Álvaro Pérez. A eso te refieres, ¿no?
Paco, te reto a que entrevistes a Dios.
Acepto el reto.
Muy bien, bueno. Y terminado con el repaso de medios, en radio se va uno de los grandes. El veterano periodista Luis del Olmo anunció que cuelga los micrófonos. Lo confirmó el pasado viernes 13 de diciembre en directo y en presencia del marqués más conocido de España, el seleccionador Vicente del Bosque.
Con ¿De esta qué es marqués? ¿Marqués de...?
Del Nabo de Oro. Muy rico, chico. Con esta despedida cierra una trayectoria como profesional envidiable, añadiendo que esto no es un hasta luego, sino un adiós definitivo. Eso fueron las palabras de Luis del Olmo, que no era un hasta luego, no volverá a la radio.
Ayer entrevistaron a del Olmo en Cadena SER y dijo...
No volverá a la radio, esto lo dijo el viernes, ayer lo entrevistaron en Cadena SER
y dijo... Me retiro porque me he perdido muchas cosas en la vida y ahora por lo menos puedo hacer eso de este fin de semana me voy a París y una vez que estoy en París le digo a mi mujer, ¿sabes qué? Que nos vamos a quedar 2 semanas aquí.
Es lo que podemos hacer todos los españoles actualmente, irnos a París y quedarnos 2, 3...
¿Cuánto habrá ganado Luis del Olmo en la radio?
6 millones de euros le dieron, ¿no? Por protagonistas.
Está bien, ¿eh?
En el último cambio de emisora.
Como a ti en la beca, ¿no?
Efectivamente.
En el hombre de la taberna nos dieron 100 euros y lo tuvimos que repartir entre 12.
Más lo que se llevó caliente Hacienda.
Hacienda, claro.
Y encima Antonio cobrando más, teniendo menos.
Ferrer, un saludo. Bueno, ante esto, desde la Antonioteca deseamos un próspero futuro a un profesional de las ondas como el Luis del Olmo. Espero que le vaya bien alejado de los micros y que no se vaya al infierno, como así desearía Santiago Carrillo, que en paz descanse.
Y si le entra mono, en el hombre de las tabernas tenemos hueco, uno más, uno menos.
Bueno, tenemos hueco, estamos un poco saturados, pero sí, le hacemos un hueco al bueno de Luis. Bueno, y para terminar vamos con el plato fuerte, con el top semanal. Antes de empezar, me gustaría hacer un llamamiento hacia el mundo Twitter. No me quiero poner agresivo, pero lo estáis consiguiendo. Dejad de retuitear y copiar el tuit que decía lo siguiente: se muere Paul Walker, hacen Chufarchufurios. Se muere Mandela, hacen Invictus. Cuando muera Nacho Vidal, vais a enteraros de lo que es bueno. Dejadlo ya, no quiero repetirlo más veces. Fue gracioso al principio, pero ya no. O sea, es como el Gracias Sara, tuvo gracia la primera semana, pero ya sobra. O sea, ya lo dije en su día, Gracias Sara no, este tuit no. Bueno, y después de esto, que me enfada mucho, es el momento del top 3. Vamos con la música top. En el top 3...
En el top 3...
Tenemos una frase anónima. Bueno, no es anónima, sino que soy incapaz de encontrar el nombre de la persona que lo dijo. Solo puedo asegurar que fue un locutor de Intereconomía Radio y dedicó esta parte a la memoria del ya fallecido Nelson Mandela. Lo de Mandela es como hacer un funeral de estado a Letarra Bolinaga cuando se muera.
Documentación informativa con Antonio Ruiz.
Sí.
Muchas gracias, Cristian Miconi, aportando como siempre.
Le has hundido la frase. Vuelve a repetir, por favor.
Lo de Mandela es como hacer un funeral de estado a Letarra Bolinaga cuando se muera.
¿Y esto lo dijo?
Señor X.
Señor X.
Terrible.
Hay esto... un anónimo que dijo esto y tú has querido rescatarlo.
Exacto. Esto podría ser top 1 perfectamente, pero prefiero que los vómitos no fastidien el final de mi sección.
Y además, si no se puede poner una autoría a la frase.
Espero sinceramente que la Eucaristía organizada para esta noche en Intereconomía este señor se tope con el cura juzgado en Borja por abusos sexuales para que sepa lo que es bueno.
Feo, eso ha sido feo, sanción.
Más feo es lo que hace el cura de Borja. En el top 2 se encuentra un escritor de talla XS, porque muy grande no es. Una persona cuyos libros sobre política, ética y filosofía son muy conocidos para el panorama nacional. El escritor que escribe para su hijo, Amador. La persona de la que hablo es Fernando Savater, que afirmó lo siguiente sobre el polémico libro del arzobispo de Granada llamado Cásate y sé sumisa. Recomendaría al arzobispado de Granada que para compensar el cásate y sé sumisa publicaran un libro llamado Cápate y ve a misa. Ante el terrible revuelo causado por el libro Cásate y sé sumisa, el arzobispado gitano, para ayudar al arzobispado granadino, tiene planeado cambiar el nombre del libro. Para los gitanos, en vez de Cásate y sé sumisa, el libro pasará a llamarse Cásate y sé suprima.
¡Ay, madre mía! ¡Qué manera de hundirte en el programa último, bueno, antes de Navidades!
Y en el top 1...
¡En el top 1!
¡El top 1! ¡Top 1! El campeón absoluto de la jornada no es otro que el único e inigualable. Aquel que cuando dice una palabra, con ese más vale que tengas un paraguas a mano. La persona que responde a preguntas de los periodistas atrapado en un televisor. Sí, señores, hablo del presidente del gobierno, Mariano Rajoy.
¡Don Mariano!
Que afirmaba lo siguiente durante la visita a Johannesburgo al entierro de Mandela.
Estaba allí nuestro presidente y en el momento cumbre dijo:
el funeral de Mandela es un momento bonito y especial, porque además es un estadio donde España ganó el Mundial. Algo así, ¿no?
Nuestro presidente en el momento del funeral dijo: es un momento bonito y especial porque es en el campo donde ganamos
porque
el
además,
Mundial. Ah, porque además.
Es el estadio donde España ganó el Mundial. Lo intento hacer con la S de Rajoy, pero...
Pues ese además puede traer cola.
Pues sí. Sí, señores, este es el representante del gobierno español, Mariano Rajoy, que con estas declaraciones logra el mayor patinazo de la historia en un estadio de fútbol desde que John, el semental Terry, patinara en el penalti decisivo que le daba la Champions al Chelsea frente al Manchester United. Bueno, y con esto me despido. Por último, me gustaría desearos feliz Navidad y decir hashtag en Twitter Aguinaldo Antonio Teca para dar dinero que irá a una buena causa, al Instituto NOS. Un saludo.
La columna de CRMS, la única sección seria de El Hombre de las Tabernas.
Cristian, sálvanos.
Hola, vengo a hacer un Paco.
De este debate.
Vengo a decir que voy a salvar el programa y no voy a hacerlo como siempre.
Ya estamos con los hachazos internos del Hombre de las Tabernas.
Nah.
¿Saben
Paco,
los oyentes
Paco,
que...
Paco, te quiero.
Yo no.
Te lo he dicho en directo, te lo he dicho en directo, ¿eh?
Iba a explicar que Cristian y Paco se odian, pero ya no hace falta. Cristian, si no, queda claro.
Se lo ha dicho en erecto.
Bueno, Antonio, cállate ya, por favor. Ya has herido demasiado este programa. Hoy vengo a hablaros de mongoles. Hablando de... Bueno, iba a ser...
Genghis Khan.
Sí, de la revista Mongolia.
Bueno, no Genghis Khan.
Supongo que sabréis que esta revista publicó en su portada un montaje en el que aparecía desnuda la infanta Cristina, vestida de Papá Noel, para más inri.
¿Entonces no está desnuda?
Vamos a ver, Cristian.
Claro. O sea, con un gorrito de Papá Noel.
Vale. Ah, sí, vale. Digo yo, si está desnuda, ¿cómo va a estar vestida?
Con un
¿Ha venido a salvar el Hombre de las Tabernas?
Sí.
¿Se ha hundido?
Superman.
He dicho que no lo iba a hacer. Los editores de la revista le habían otorgado el premio Chica Mongoliu 2013.
Ah, era un dibujo, una caricatura.
No, es un montaje.
Ah,
con
vale,
fotos,
vale,
montaje.
Con foto. Bueno.
Decían, el jurado ha valorado muy positivamente su atrevimiento, el de la infanta Cristina, su habilidad para parecer sexy, incluso en las situaciones más complicadas, y su capacidad para enamorar a deportistas de alto nivel. Nótese el rigor y la ausencia de ironías. Estos de Mongolia.
Pero
son
lo
gente
ponían
seria.
También lo de la, nótese el rigor y la ausencia de ironía.
No. Esto es cosa mía.
Aportación tuya para que se entienda, porque
claro.
La radio y la ironía no se entiende.
Exactamente. El caso es que Facebook censuró la portada y bloqueó la cuenta de esta publicación durante varias horas.
¿El señor Zuckerberg censuró
¿Sí?
la publicación?
Efectivamente. Pero además es que resulta que la historia se repite porque el pasado agosto su perfil en la red social del señor Zuckerberg, como has dicho, fue también secuestrado durante 12 horas. ¿El motivo? Escribir Rafael Hernando nos da puto asco. Esto lo escribió Mongolia. En
Habría
Facebook.
Que saber si es por Rafael, por Hernando, por asco o por la otra palabra, que no me acuerdo ahora cuál es. Así que...
El señor Hernando, para el que no lo sepa, es un diputado del Partido Popular que afirmó en el programa Las Mañanas de Cuatro que la República, la Segunda República Española, había provocado 1 millón de muertos en España. El señor Hernando declaró esto y a los minutos los de Mongolia... publicaron Rafael Hernando nos da puto asco en Facebook y Facebook bloqueó su cuenta.
La revista, ¿no? Mongolia, la revista.
Exactamente.
Vale.
No el estado mongoles. Bueno,
de acuerdo.
¿Cómo se diga? Al parecer, lo que pasó es que un grupo de personas denunció el contenido publicado en Facebook, que recordemos es completamente legal. Es una opinión vertida en una red social que no tiene mayor trascendencia. Y
cuando pones asco de barrendero, ¿qué culpa tendrán los barrenderos, hombre?
Exactamente. Y esta plataforma... Facebook argumentó que la publicación incumplía una de las normas comunitarias. Como nadie se lee las normas comunitarias, siempre aluden a ese tipo de argumentos. Es necesario apuntar que en Twitter no ocurrió lo mismo y que a través de la red del pajarito, Mongolia recibió numerosas muestras de apoyo ante los ataques de Facebook. Otro ejemplo de censura es el de la revista satírica El Jueves, que en 2007 publicó una caricatura en la que sus majestades, los príncipes de Asturias, tenía una escena picantona de cama. Doña Leticia salía a cuatro patas. Algo bastante sugerente.
Muy humorístico era.
La portada secuestrada, la famosa.
Exacto. La portada rezaba 2.500 euros por niño. Se nota que vienen elecciones, te tapé. Y salían practicando sexo sus majestades, los príncipes de Asturias. Bueno,
se insinuaba, tampoco se veía.
Sería más desagradable si fuesen el rey y la reina.
Sí, pero bueno.
Censurable.
Exactamente. Pues bien, Miguel Ángel Carballo, el fiscal del caso, pidió que se cerrara la web de la revista por un delito de injurias contra la corona. Bastante relativo esto de las injurias.
Todos sabemos que no practican nada. Los niños los trajo la cigüeña.
Exactamente. Son como el Ken y la Barbie. No tienen genitales.
Asexuados.
Exactamente. El caso es que, una curiosidad es que el juez del Olmo acordó el secuestro del número en que la caricatura aparecía. y el juez pidió que se destruyeran los moldes de esta revista. Sí, queridos amigos, los jueces españoles, uno de ellos, siguen pensando que las revistas se imprimen con moldes. ¿Sabéis qué les decimos en nombre de las tabernas? Que se cojan su peluca blanca y se vayan a tomar el aire.
Con el molde. A cuestas. Seguimos en nombre de las tabernas.
¡Cuéntasela, Paco!
Francisco Hernández, tengo muchas ganas de que nos cuentes de qué va tu sección, porque con el tiempo que te ha llevado esta semana hacerla...
¿Has visto? Yo creo que puede ir bien, puede ir mal, como hoy la sección de Cristian y la de Antonio, hoy un poquito.
Tres hachazos.
Paco, perdón por lo de antes, me siento mal ahora.
Tranquilo, ¿vale? Tranquilo. Si...
Te vas a vengar, ¿no?
Sí. dame esta época de Navidad y te preparo algún audio bueno que he conseguido con el micro. Bueno, hoy, taberneros... ya que funcionó, entre comillas, la sección de Cristian de la semana pasada.
Hecho envidia que entrevistó a José Alberto, porque es la estrella de la nueva serie de la UMH frikidística, y te ha dado jeriza y ahora quieres hacer algo.
Claro, exacto. CRM se nos trajo a José Alberto y yo, bueno, mi micro y yo, he estudiado un amor loco, yo era un romántico, me llamaban Paco O.
¿Puedes repetir eso? Es un
round de Paco, ¿no?
Ah, sí. Es una frase de KCO, Violadores del Verso.
Sí.
Es Paco Top.
Tranquilos. Podéis insultarme, podéis reíros. Es lo que pretendo, rellenar el espacio, que cada vez está el asunto peor. Ahora en serio. Volviendo a la cruda realidad. En este audio aparece el flamante director de Frikidística, Abel Viudes, tratando de explicarnos un poquito cómo va el tema de castings y tal. Un poco estereotipizado.
¿Te has presentado al casting nuevo?
No.
¿No te vas a presentar?
No. Eso lo dejamos a...
¿Dinero?
Lo dejamos a Miconi con sus actuaciones en...
¿Yo? ¿Por qué?
Porque sí, es un genio de interpretación.
Una oportunidad de cobrar, vamos.
¿Cobrar qué?
Yo. ¿Dinero?
Nada.
Bueno, sigue, Paco.
Ni mucho menos. ¿Divertido el casting? Es posible. Las comparaciones con otro tipo de series, tipo Big Bang, es algo que pude comprobar de primera mano que no le hacen ninguna gracia al director. Algo así como la sección de Cristian, ¿no? Más o menos. Bueno, hace...
Cuando a Cristian... ¿A Abel no le hace gracia mi sección?
Ni a él.
¿Le has dicho que la mía es la columna? No, cuéntaselo a Paco.
Es que es seria la de Cristian. Claro. No puede hacer gracia. Es seria.
Claro.
Sí. Vale. Bueno, pues ya lo sabemos. Ya lo sabemos.
Hoy vamos audiencia. A llegar a las manos. Último programa y nos vamos a pegar en directo. Venid a los estudios de Radio BMH, va a haber pelea.
Yo me pido a Hitor como compañero.
No hagas
a
Bueno, por cierto, tabernero, ¿visteis el primer capítulo de Frikidística?
Sí, sí que lo hemos visto.
Sí, sí.
¿Qué os pareció?
Me sorprendió que tuviera casi 2.000 visitas en poco tiempo.
Muy buena acogida.
Sí.
Casi 1.900 más que el número de las tabernas.
No, casi no. Más de 1.900 más.
Casi 1.999 más que el número de las tabernas.
Perfecto. Bueno, pues humor, friquismo puro y duro y erotismo, aunque es difícil, pero están unidos, son los patrones de esta serie que así nos resumía su director.
Buscadla en YouTube, Frikidística.
Exacto.
Esta historia que te cuento es como un grito, una voz desesperada que grita pidiendo auxilio, auxilio por no ver nada que me llene en el camino, auxilio por ver que hay mucha falta de cariño.
Frikidística, ¿has enfocado el nombre al terreno friki o al organizar con la estadística?
Pues una combinación ingeniosa de ambas. Que me costó una semana por lo menos, sin dormir, para sacar el nombre. Era estadística y friquismo, pues friquidística. La verdad es que me costó mucho sacar el nombre.
Como director, Abel, ¿elegiste a los actores y actrices por ser colegas o por alguna de las grandes cualidades interpretativas?
Bueno, está claro que tienen grandes atributos interpretativos, como se puede observar en el primer episodio. Y aparte también, no por colegas, porque interpretan bien su papel y hicimos un casting también para rellenar los actores que nos faltaban. Y estoy muy contento con ellos y sobre todo con ellas, claro.
¿Qué tipo de pruebas habían en los castings?
Pues nunca las pruebas que yo quería hacer, porque...
Yo no me atreví por sus años, quise esperar algo más y se fugó como un viejo. Que le gustaba alternar y yo qué sé, yo qué sé, hasta dónde se puede o se debe llegar a ese punto, yo no lo sé.
Eres tonto, eso es algo que nació contigo.
Están muy mal vistas por el público, pero sí, pruebas interpretativas.
La estadística, en este caso, ¿qué es mayor por parte de físico o por parte de interpretativo?
Como la estadística. Ah, para no, es una combinación de ambas. O sea, yo busco que cuadren físicamente con el papel que les voy a dar y también la parte de que lo interpreten bien, vamos. Tiene que ser la combinación ideal, como cualquier película de cine, ¿eh? Esto no lo invento yo ahora.
Hablando ya de personajes, ¿Vicente es como Sheldon Cooper pero con apetito sexual?
Bueno, es una comparación bastante odiosa, no me gusta comparar. Entonces la gente lo está comparando un poco con Big Bang Theory, entonces pues sí que tenemos alguna influencia, pero como podemos tener de Cosas de Casa o de Príncipe de Bel-Air. Entonces es un personaje friki al máximo exponente, creo que todavía no se ha dado en el mundo del cine. Sí que hay frikis gordos, pero tan friki, tan estereotipizado como Dios quiera que se diga, creo que todavía no existe, y Fricente es el primero.
¿Habrá sexo en los próximos capítulos?
Ojalá, yo lo estoy esperando todavía. Eso de que el director moja con las actrices es un mito.
¿Te animarás en plan Tarantino a participar?
Sí, yo de hecho salgo en el segundo capítulo.
¿Tienes fetichista también como Tarantino?
Sí, yo me he cogido un papel de camarero salido y creo que se me da bastante bien, vamos.
Y bueno, y la última, un mensaje para la audiencia, para que se enganche. Aprovecha ahora que te estamos dando bombo.
Bueno, para los chicos, creo que no tengo que dar ningún mensaje más porque ya han visto que tienen que verla, por motivos obvios. Y para las chicas, pues también que la vean porque las protagonistas son bastante ejemplares y poco a poco, en el segundo capítulo va a salir un chico muy guapo, de camarero.
¡Mentiroso! Porque sé que te engañé.
¿A qué se refería el director Abel Viudes con que los chicos no hace falta explicarles por qué tienen que ver la serie? Que es muy evidente, ha dicho.
Pues la verdad es que podríamos hacer incluso una sección entera para que nos explicara. Porque sus métodos de selección fueron un poco, como dijo José, traducido en Pope, fueron seleccionados a dedo o incluso a mano. Gente.
A mano. Feliz Navidad, Paco.
La Taberna del Rock, con Christian Miconi.
Nuestro rockero, el hombre de las tabernas.
¿Cómo estás, Roberto?
¿Bien? Estoy muy bien. ¿Tú cómo vienes hoy?
Bueno, hoy vengo, un poco estresado. Pero
se rumorea en Twitter que el castigo hoy es Miconi.
Bueno, yo no tengo noticias sobre ello, la verdad.
Se rumorea.
Bueno, espero que no, que los votos se han ido para Antonio, que es el que siempre se los lleva
a todos. Antonio tiene votos también.
Tiene votos hasta nuestro técnico.
Tengo votos, pero me estoy casando algo.
No sé, vamos a preguntarle a tu novia.
Es que va peor.
Y empeorando.
Bueno, venga, ya a ver si me dejan seguir ya. Hoy hablamos de una de las bandas más conocidas de Inglaterra, y es indudable la fama que han alcanzado, y no solo en el país inglés, sino en todo el mundo. Y la carrera de Radiohead comenzó de una manera fulgurante. En 1993, Radiohead publicaba Pablo Honey, que posiblemente sea el peor disco de la banda. Pero que contenía...
Sí, vamos a hablar de Radiohead. Vamos a hablar de Radiohead.
Sí, pero yo lo dije ya...
pero para que le quede clara a la gente, igual uno se acaba de enganchar, el camionero de Málaga, nuestro amigo.
Pues sí.
Radiohead.
Un saludo al camionero, por cierto. El peor disco de la banda, pero que contenía una joya en forma de canción, Creep. Y el éxito de esta canción enseguida, la crítica enseguida catalogó a la banda como una One Hit Wonder. O sea, una banda de solo un éxito. Es decir, un grupo que se había famoso por una canción y que no volveríamos a saber nada más de ellos. Y en lugar de escuchar esta canción, que está escuchada por todos...
¿Me de Creep?
Producimos You, la canción que abría el disco. Y tras una larguísima gira para promocionar el disco, 150 conciertos en un año, en 1995 Radiohead publicaría The Bends, un nuevo material que obtendría mayor reconocimiento que el anterior disco. Se trataba de un disco con un claro de toque de rock británico, más cercano al Britpop del que hablamos hace dos semanas. Las críticas fueron favorables, ya que el disco formaba un producto más completo que Pablo Honey. Temas como My Iron Lung, The Bends y sobre todo Fake Plastic Trees sonaron con fuerza en las radios inglesas y aumentaron el reconocimiento de Radiohead en Inglaterra. Y os dejamos con Just. Pero sería sin duda el tercer disco de Radiohead el que les auparía la fama a nivel mundial. OK Computer salió a la venta en el año 1997. El disco fue número uno en Inglaterra y también ocupó los puestos más altos en Estados Unidos. La crítica musical también alabaría el trabajo de los chicos de Oxford y está considerado además como uno de los mejores álbumes de la historia. Los singles del álbum fueron Paranoid Android, Karma Police y No Surprises. Sin embargo, nosotros elegimos Electioneering, una crítica hacia nuestros amigos los políticos. Con el siguiente álbum, Kita, Radiohead deja a un lado el sonido rock y produce un álbum con tintes de electrónica. La crítica valoró positivamente la innovación de Radiohead y el disco ganaría el premio Grammy de mejor álbum de rock alternativo. Sin duda es un disco diferente a los anteriores de Radiohead y supone un punto y aparte en su carrera. La promoción fue diferente, no se lanzó ningún single del disco y tampoco se enviaron copias del disco a los medios. Y en la taberna queremos que escuches una canción que antes José me ha dicho que había cambiado un poco y no te confundas, José, que es la que va ahora. What was that you tried to say? Un año más tarde, en 2001, Radiohead lanzaría Amnesiac, un álbum formado por canciones que se grabaron durante la producción de Kid A. El quinto disco de Radiohead sigue la misma línea de Kid A y apuesta por estilos diferentes. En esta ocasión encontramos toques de jazz. Y en la taberna hemos elegido Nice Out, el segundo single de Amnesiac. Hail to the Thief fue el sexto álbum de Radiohead. Se recupera el sonido rock, aunque encontramos piezas con un novedoso estilo jazz y un poco de electrónica, como los discos anteriores. El disco se publicó en el año 2003 y supondría un parón de la banda hasta el año 2007, cuando publicaron nuevo material. Del disco extraemos una gran pieza, There There. Entre 2007 y 2011, Radiohead publicó dos discos, In Rainbows y The King of Limbs, respectivamente. La influencia de Thom Yorke es clara en ambos discos, y el sonido de la banda evoluciona a electrónica y a un rock mucho más experimental. De estos discos, hay que destacar que ambos se comercializaron a través de Internet. De hecho, In Rainbows se vendió al precio que el comprador estuviese dispuesto a pagar. Tú podías poner un euro, cero, dos, 100.000, los que quisieras.
Eso jugársela.
Se podía poner cero, ¿no?
Se podía poner cero.
Vale. En España.
Había que indicarlo, cero.
En España.
Pocas ganancias, ¿eh?
Haces eso y estás perdido.
¿Y qué pensáis? ¿Que el disco tuvo éxito o que no?
Que tuvo éxito.
Yo creo que también.
Yo creo que no, para. Yo creo que es la contraria.
Pues Antonio no tiene ni idea. 3 millones de discos vendidos. Claro. Y un beneficio no se pudo alcanzar muy bien, pero...
Ahí está la cosa, habría que saber el beneficio, porque vender era fácil. Podías comprarlo a un céntimo.
No recuerdo muy bien, pero creo que fueron unas 2 millones de libras.
¿Con que un tercio de las personas pagaron un euro?
3 millones de libras a 0 euros. 3 millones de discos a 0 euros son 0 libras. 0 euros. Sí,
claro. La lógica de Antonio. La lógica de Antonio. ¿Pero tú te crees que he pagado a alguien cero? O sea, si pagan 0 libras, no lo van a contar.
Yo lo haría. Yo pagaría 0.
Ahí bueno. Está el rácano de las tabernas.
Y bueno, ¿qué nos ha gustado el Head de aquí? ¿Os ha gustado la banda?
Poco, me parece un poco siniestro.
Poco siniestro, ¿verdad?
Sí, yo también estoy con Roberto, un poquito...
¿Tú qué opinas, Antonio? Tú que eres un gran fan de Radiohead, ¿qué opinas de su evolución de estos últimos años?
Creo que lo siniestro le dio un buen toque. La gran siniestro. Carrera de Radiohead ha sido por lo siniestro y por ir a grupos que no escuchaban otro tipo de rock.
Hay que cambiar de adjetivo, ¿sabes? Uh-huh. Si decimos siniestro uno, siniestro, el otro siniestro. Que aporte otra.
Vale, por ejemplo, Cristian, ¿aporta otro?
Sigue, sigue mi Connie, por favor.
Y bueno, pues menos mal que nos ha gustado Radiohead, porque nuestro gran amigo Noel Gallagher,
Noel de Oasis, Gallagher.
Que un día hay que invitarle, solo luego ya que él decía si quiere venir.
¡Que venga!
Afirma que los fans de Radiohead son feos y lucen como si no fueran felices.
Hombre, tienen ese brillo especial en la mirada de la gente que lo vale.
¿Quién tiene brillo, Radiohead o...?
No, los fans.
Los fans.
Esta definición se podría aplicar también a los miembros de Oasis. Bueno. Lucen como si no fueran felices.
Hombre, entre ellos seguro que no. Bueno, pues
ya
para...
No, ya no vienen. ¿Eh? Ya no vienen.
Ya no vienen, hombre. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A lo mejor se animan a venir, los dos incluidos, ¿eh?
Bueno. Ojalá. Y para terminar, la taberna del rock en este año 2013, ¿qué tienes?
Pues hemos dejado una canción del último disco, Lotus Flower.
Bueno, llegado a este momento, muchas gracias a Cristian Miconi, en El Hombre de las Tabernas tenemos que dar paso al chingón Aitor Pérez para que nos deleite con otra de sus ilustres creaciones. Él escribe y dirige un teatrillo al que nosotros llamamos Títeres.
Títeres, sí, Títeres. ¿Estás seguro? ¿Ese es el nombre? Sí, Títeres. Bueno, como tú quieras, cariño.
Cebollita francesa.
Ocho de la mañana. Marsella, Francia, Europa, el mundo, la Vía Láctea. Bueno, Pedro y Miguel se reparten el Filadelfia. Randall sigue su viaje por Europa. Álvaro ya hace años que murió, así que mejor lo dejamos en paz. Pedro y Miguel, Miguel y Pedro, trabajan conjuntamente en el viñedo de François, un anciano que ha dedicado toda su vida al vino. No les paga, pero les aloja en su finca y les da de comer. Como cada viernes, François les ha traído hoy Filadelfia para desayunar.
¿Estás contento, Miguel?
Sí, gracias. ¿Por qué me lo preguntas?
Me preocupo por ti. Sé que te gusta mucho Filadelfia. Y ahora que ya no está, Álvaro te toca un poco más. ¿Puedes comerte mi parte también si quieres?
Oh, venga, lo sabía, Pedro. ¿Por qué no lo olvidas ya?
No sé cómo puedo vivir tan tranquilo.
Lo que le pasó a Álvaro fue una tragedia. Pero Dios quiso que fuera así.
Tú lo podías haber evitado.
¿Cómo?
Dándole su ración de Filadelfia.
Ahora dos, antes tres. Siempre fueron un gran equipo. Pero discutían mucho. Álvaro era el menor de los tres y siempre fueron muy injustos con él. Por aquel entonces, François distribuía el Filadelfia en función de la productividad de cada uno. Pero resulta que Álvaro fue bendecido por unos pies extremadamente grandes y potentes para el arte de la vendimia, y frente a ello, Pedro y Miguel nunca pudieron competir. Es por eso que cada viernes le tocaba a Álvaro casi todo el Filadelfia, y ello desembocaba en fuertes discusiones. Un día llamaron de Hollywood para decir que se llevaban a Álvaro para grabar una película con su historia. Poco pudo hacer François para evitarlo, pues la suma de dinero que ofrecían era irrechazable. Entonces, François se sentó frente a Álvaro y le contó la situación.
Miga, Álvaro, necesito el dinero y allí serás una estrella. Creo que es lo mejor para todos.
Pero, François...
Sin embargo, Pedro, Miguel y Álvaro, más conocidos como el trío Vendimia, idearon un plan para evitar que se lo llevaran. Escondieron a Álvaro en la vieja cabaña y dijeron que había desaparecido. Los de Hollywood anunciaron entonces una recompensa para quien lo encontrara, vivo o muerto. Todo ocurrió un viernes por la noche. El trío Vendimia se repartía el Filadelfia. Pero Miguel consideró que al llevar Álvaro varios días sin trabajar, no merecía su ración. Una fuerte discusión llevó a Álvaro a hacer una locura. Decidió salir de la cabaña e ir con François.
Álvaro, ¿dónde te habías metido? ¿Sabes que te están buscando?
Sí, acabo de discutir con Pedro y Miguel. Lamento lo que ha ocurrido. Voy a entregarme y todo el dinero que me den, quiero que sea para Pedro y Miguel. Que no les falte nunca Filadelfia. Pero no les digas que te lo he dicho yo.
¡Oh, Álvaro!
Adiós, amigo.
Álvaro partió a Los Ángeles. 3 meses después, llegó una carta a la finca de François diciendo que Álvaro se había hundido en el mar y no encontraban su cuerpo. A día de hoy, Miguel y Pedro siguen sin olvidarse de esa última noche en la cabaña.
¿Cómo iba a saber que aquello terminaría de ese modo?
¿Sabías cómo era Álvaro? Que a la mínima que no daba su ración de Filadelfia, cogía un avión para Hollywood.
El destino quiso que fuera así.
Bueno, quizás sí. No dejo de pensar que la tostada de Filadelfia, que me a comer, le corresponde a él.
No, me corresponde a mí. Salíamos a 4 tostadas cada uno y tú ya te has comido las 4.
Ah, sí, es verdad.
En realidad, esa tostada me corresponde a mí. Ya lo habíamos hablado.
¿Oyes algo, Pedro?
No, ni que hubiera hablado el narrador.
¡Eh, cabrones! ¡No os hagáis los locos!
Si aquí nadie oye nada, pues me como la tostada.
¿Ah, sí? Pues voy a decir la verdad. Estos señores me han pagado para que cuente su versión de lo que ocurrió. Lo cierto es que Álvaro no murió. Eso es lo que hizo creer la prensa. En realidad, cambió su identidad para coger un barco con destino a Francia y así alejarse de Hollywood y seguir chupando del bote con lo que le había pagado François por el contrato. François también está metido en el ajo. Menudos son estos colegas. Desde entonces vive Álvaro en el seudónimo de Randall y viaja por toda Europa haciendo chanchullos. Lo que no sé es cómo no les han pillado antes. Son todos ricos prácticamente y todavía racanean con el Filadelfia. ¿Se puede ser más miserable?
Qué bueno está el Filadelfia. Es una pena que Álvaro no pueda estar aquí para disfrutarlo.
Tienes razón. Él era el que más lo merecía.
¡Ey, chicos! No disimuléis, que ya se lo he contado todo.
¿Cómo que se lo has contado todo? ¿A qué te refieres?
Les he dicho la verdad. Que ni Álvaro está muerto ni nada. Que sois unos estafadores.
¿Qué has hecho qué? ¿Estás loco? Teníamos un trato.
No puedes hacer eso.
Claro que puedo.
¡No!
Sí, señor. Ya se lo he dicho.
¡Traidor! ¡Eso no se puede!
Y tanto que sí.
¡No!
¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Se acabó! Os dejo con algo de Fito y Filadelfia. Tele Josele, con José Alcaraz.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor.
Canta, Cristian, canta.
No,
nah, canto muy mal.
Por eso.
No aporto nada.
Tú siempre aportas, Cristian.
Gracias.
Este programa está hecho por y para ti. Gracias. Así que yo te doy la bienvenida al último Tele Josele del año en Radio UMH. La semana pasada, como si de Paz Padilla se tratara, Pope me sustituyó con gran acierto, con lo que le estaré eternamente agradecido. Hasta la semana que viene.
Y hizo que nos diéramos cuenta de lo importante que eres para el programa.
Sí. Pobre Pope, encima que viene aquí mendigando una silla. Bueno, si esto...
¡Oh, Radio Sala, eh! Estamos hablando de un grande de
cuidado,
Radio BMH.
Cuidado,
Cuidado Radio Sala, gran programa.
Hachazo 13.
Bueno, esto que ha pasado aquí era para estirar el programa, como sabes, la sección. Pero tampoco lo quiero estirar mucho porque Mico Nevi tiene...
tiene tema.
Pero no sufras, Roberto, no sufras, Cristian Ramón, porque aquí llega el noticiario de hoy.
Noticiario de Telejose.
¿Sabéis quién es Emilia Clarke?
Según Emilia Paco, Clarke.
Emilia
sí.
Clarke, según el acento británico.
Daenerys de la Tormenta en Juego de Tronos.
Efectivamente, es la actriz de Juego de Tronos. Pues bien, esta chica hará de Sarah Connor en el nuevo Terminator.
¿Confirmado?
Confirmado.
Me alegro y mucho.
Un nuevo Terminator en el que se espera la participación de Arnold. Ojo, Schwarzenegger.
Arnie.
Sí, para los amigos. Como ya comentamos en anteriores entregas del Hombre de las Tabernas.
No se sabe qué papel va a hacer.
No, no se sabe,
dicen
pero...
que igual hace del humano que luego clonan para hacer el Terminator.
Fíjate. ¿Eh? Lo que se inventa la gente, pa. Bueno, noticia de alcance a continuación. Quizás la más relevante y trascendente para nuestros oyentes. Y es que los chunguitos
atención,
ganaron...
Atención, atención. Los chunguitos.
Atención, atención. Que llega ya hasta aquí el verano de 2015. Bueno, los chunguitos ganaron la semana pasada la gala de Tu Cara Me Suena.
Bueno, Botongo.
Imitaron, que ya mucho decir, a Sergio y Estíbaliz. Roberto...
¿Lo hicieron bien, los chunguitos?
Bueno, es que tú lo viste.
Yo sí, es que quería darle un poco de dramatismo.
Yo sé que tú eres fan incondicional de tu cara me suena al mismo tiempo que sé que tus ídolos son los chunguitos desde pequeñito.
Sí, sí, yo era muy chungo de pequeño.
¿Cómo estás viendo su participación en Tu Cara Me Suena? ¿Crees que están haciendo demasiado el ridículo?
¿Pasa palabra?
Está siendo divertido.
Sí, bueno.
Sí, bueno, uno no sabe si la gente se ríe con ellos o de ellos.
Divertido.
Yo contigo.
Divertido y ridículo suele ir de la mano.
Si fueras uno de ellos... Roberto, ¿tú abandonarías, como te diría Yacer?
Depende. ¿Quién de los dos sería?
Ese.
Ah, entonces no. Bueno, no, si soy ese, no.
Bueno, pues muy bien. Gracias
el,
por...
Si fuera el otro, sí.
Ya, bueno. Y bueno, atención, porque esta noticia puede afectar seriamente a Paco y a Antoñico. Pero primero me gustaría saber de qué sois más. ¿De Aquí no hay quien viva o de La que se avecina?
De Aquí no hay quien viva.
De La que se avecina.
Muy bien. Pues resulta que tres personajes de Aquí no hay quien viva saldrán próximamente en La que se avecina, según informa un portal llamado Vertele.
No es correcto.
Oh. ¿No es correcto? ¿Eso quién lo dice?
Que era un sueño del director repescar. Y entonces en el portal especularron qué tres personajes míticos podrían
ahí
salir.
Ahí voy.
No está confirmado.
Hablemos de apuestas.
Ahí está la cosa.
Ahí. Dime.
Mi apuesta es Malena... Malena Alterio.
Paco, sí. Se ha descubierto el solo. Hablemos de apuestas. Ahí.
Que ya salió.
Ya salió en la temporada en la temporada 1, sí. Imitando a Cristina.
En plan hecha polvo.
Sí.
No tiene sentido que vuelva.
Dice, es que de hecho Alberto Caballero, director de la serie, junto a su hermana Laura Caballero, dijo no hace mucho que tenía grandes proyectos para Cristina en la que se avecina. Mi segunda apuesta es Mauri. O lo que es lo mismo, Luis, sí. Merlo, que ese sería, vamos,
fichaje,
uno de los,
sería el fichaje.
Y van a ir de la mano.
Uno de los personajes más carismáticos de Aquí no hay quien viva, sin ninguna duda, vamos. Se me gustaría que fuera una de las incorporaciones.
Tuvo oportunidad de entrar de inicio en La que se avecina y lo rechazó.
Ya,
hacía el papel de gay estereotipado, no estereotipaciedo, como
sí,
decía
Abel.
Mi tercera
apuesta, atención, es Andrés Guerra. Aunque este es más improbable porque está en la serie esta de Familia, que la renovaron, no saben ni para qué. Porque
¿has visto? Dice Andrés Guerra porque no sabe el nombre del actor.
Claro.
No, sí que me lo sé, pero te lo dejo a ti, que eres el experto en cine, para que lo... ¿No?
Eso fueron tiempos pasadas.
El experto, bueno, en gramática.
Pero bueno, me da la espina, no sé por qué.
Achazo.
¿Y vosotros? ¿Tenéis alguna apuesta? ¿Quién os gustaría que saliera de Aquí no hay quien viva?
Mauri.
¿No? Estos dos creo que son seguros.
Luis Merlo tiene que salir.
Y un personaje que a mí me gustaba, que me gustaría que saliera, sería el cura. Lo que pasa que ya el cura de Aquí no hay quien viva, lo que pasa que ya hizo un papelito de no sé quién, uno que iba a ligar con la Cookie. Sí.
¿Y Roberto? Bueno. Sí. No, Roberto, el personaje
no habla de
salir.
Mí.
Daniel Guzmán.
Ah, Daniel Guzmán.
Ese no.
No sé.
No,
bueno, se acaba uno de los programas más llamativos de los últimos tiempos. Lo sabe, no lo sabe, el programa que crea incertidumbre por si te lo encuentras por la calle, claro.
Juan Rabonet.
Dice adiós tras año y medio en Cuatro.
No.
No obstante, ya se barajan nuevos proyectos para el presentador Juan Rabonet. Aunque era un programa bastante rentable para la cadena, lo cierran por aspiraciones mayores en el prime time. ¿Qué os parece? ¿Os
pero van a poner a Fran de la Jungla para hacer todos los días el access prime time?
Fran de la Jungla,
el
todo
cambio
mentira.
De formato.
Todo mentira.
Juan Rabonet sigue en Mediaset.
Sí, sí, eso sí.
Por supuesto,
sí.
No le van a soltar ahora. Proyectos.
Claro que no. Bueno, pasamos
me duele.
Vamos a pasar a otra noticia importante porque esta me interesa más y me gustaría contarla.
Uh-huh.
La ex gran hermana Noemí Merino, más conocida como Noemí Merino, se desnuda esta semana en interview con la esperanza de volver a tomar relevancia en el mundillo de la tele.
Noemí es esa que se fue a Brasil, que le daba mucho al tema.
Sí, sí. A largo plazo...
¿Quieres darle al tema?
Lo que la canaria... ¿Darle al tema?
Antonio, no preguntes lo que no quieres conocer la respuesta.
¿Lo que no quieres conocer la respuesta?
¿Y por qué te interesa, José?
Bueno, es que a largo plazo lo que la canaria busca es adentrarse en el ingenioso mundo de supervivientes, aunque visto lo visto con esta muchacha, quizás sea un reality en el que lleve bastante ropa.
Ella fue al campamento de verano.
No olvidemos
le
que...
Le hicieron bañarse en chocolate, sí, con una polémica.
Pero es que no olvidemos que esta chica, como tú has dicho, sin pensarlo dos veces, se duchó completamente desnuda ante las cámaras de Gran Hermano. Paco da fe de ello. Paco, por cierto, ¿tú te desnudarías en interview si te lo ofrecen?
Según cuánto paguen...
10.000 euros.
Y según cuánto vayan a caer las ventas.
Paco, 10.000 euros. Ya.
10.000 euros y cuánto caería.
No lo sé, pero tú por 10.000 euros te desnudas en una revista.
No sé, pero quiero decir la última y como no tengo tiempo... Vale. Patricia Conde vuelve a la tele.
¿Vuelve Patricia?
Sí, sí, concretamente...
¿Sé lo que hiciste? ¿Ya has quitado zapeando?
Sí,
¿ya?
Sí, sí. No, no, que va. Ah. Zapeando, ¿no? Bueno, no sé si lo han quitado. Concretamente...
El experto.
A estas horas no podemos confirmar que zapeando sigue
en
antena.
No. Ahora, en acabar el número de estrenas, que vayan a ver lo que empieza. No sé si ha empezado ya tampoco, es que no sé nada. Pero bueno, concretamente vuelve a Antena 3. Se espera que presente un programa en el que participarán al mismo tiempo niños y adultos. Aún no se sabe ni el formato ni nada, pero se...
¿Saben más que un niño de primaria?
Pues entonces Juan y Medio está seguro.
Sí, puede ser. No, pero Juan y Medio vuelve a Televisión Española. O sea que... ¿Os gusta Patricia Conde?
A mí sí.
Como presentadora, Paco.
A mí sí, a mí también.
¿Sí? Bueno, a mí me parece que su sitio en televisión está presentando un programa y no actuando como ella ha hecho en alguna serie como buena gente, que la verdad que no pegaba mucho. Pero bueno, cada uno es libre de hacer
lo que quiera. En el Club de la Comedia no lo hace mal, ¿no?
No, pero el Club de la Comedia al fin y al cabo es un monólogo y todos los que sean así un poquito graciosos.
Sé lo que hiciste y lo hacía muy bien.
Sí, pero te digo yo a ti que la serie esa no hizo un buen papel.
Se ha puesto serio.
Pongo serio porque sí, porque me tengo que ir y me tengo que ir sin dejar rastro. Un telejosele que acaba, el último del año. Os deseo de verdad, de corazón, que paséis una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2005. Saludos.
¿2005?
Ya sabes.
Llegamos al final del Hombre de las Tabernas. Hoy hemos tenido 16 hachazos. 17 de diciembre, 16 hachazos. Pasados por las redes sociales del programa, dejad vuestras opiniones. Facebook, Hombre de Taberna. Twitter, @ Hombre de Taberna. Y podéis decir siempre lo que no os gusta, lo que os gusta y lo que queráis. Nos da igual. Con nosotros queremos críticas, sobre todo críticas, porque así podemos aprender y mejorar. Castigado por las redes sociales en Miconi. O sea, esto es así.
Estoy sorprendido, ¿eh? No me lo esperaba.
Por supuesto que no te lo esperabas. No te lo he dicho antes de empezar el programa, por supuesto que no. Y ahora viene tu reto, que supongo que es lo que te reconcome. Te recuerdo que tu dignidad depende de cómo solventes este reto. Como tú eres el experto en Road de la Taberna, te vamos a hacer que cantes en el programa. A capela. Te voy a dar una pista, porque como vas a recibir la letra y no vas a saber qué es, no vas a saber dar el tono. Puedes elegir a un tabernero por tema. Hay 4 canciones... Empieza por la 1, por favor. ¿Y quién quieres que te acompañe en este reto?
Antonio.
Antonio, acércate, por favor, a Miconi. Quitamos la música. Y la pista para el primer tema es Rafael. Adelante.
Como yo te amo. Como yo te amo.
Deja a Miconi solo.
Convéncete.
Después de radio. Nadie. ¿Nadie qué?
Nadie te amará.
¡Nadie te amará!
Ahí, ahí, más bonito. Vamos con el tema 2. La pista es YouTube y muchos montajes. Pero muchos, muchos, muchos montajes.
¿Puedo cambiar de tabernero?
Sí.
Cristian.
Cristian, acércate. Por favor, rápido, que se nos está acabando el programa.
Venga.
Estamos, para eso,
estamos en tiempos de Navidad ya, por favor. Prisa, prisa. Nos acercamos.
Va.
Una frase cada uno.
Dame el...
Es que no he oído el anuncio.
Una luz te
empieza, Miconi, empieza tú.
Una luz te ilumina.
Mil campanas suenan ya.
Compartir nuestra suerte.
Regalar felicidad.
Se está hundiendo el programa.
Es que no lo he oído.
Despedir otro año más.
No puedo, lo siento.
Llegar al que vendrá.
Todo junto, hombre. Venga.
Que no sé cómo sigue.
Aquí está la Navidad.
Vale, vale, ya está. Vamos con Vamos con la tercera y terminamos en esta. Pista. Ya está por detrás. Sí. Pista Miguel Bosé. Antonio quiere participar. Yo le he visto la cara.
¿Empiezo yo?
Sí.
Yo seré tormento y amor.
Tú la marea que arrastra las dos.
Yo
y tú.
Tú
y yo.
No dirás que no.
No dirás que no.
No dirás que no.
Seré tu amante bandido, bandido. Corazón, corazón malherido.
Seré tu amante cautivo, cautivo.
Seré.
Vamos con la música. Miconi, reto superadísimo, superadísimo.
Con mi ayuda, ¿eh?
Y aquí el nuevo dúo musical del Hombre de las Tabernas, por favor, maravilloso. Bueno, llegan las Navidades, nosotros nos vamos, nos volveremos hasta pasados los exámenes. Gracias por sintonizar Radio UMH, gracias por sintonizar el Hombre de las Tabernas, gracias a Antonio, a José, a Aitor, a Cristian Ramón Marín, a Cristian Miconi y a Francisco Arnay por sus secciones. Gracias a nuestro técnico José Ruiz por su fantástico trabajo una vez más. Hoy nos hemos reído mucho, gran momento final. Queridos oyentes, sed felices, disfrutad de la vida tanto como os dejen y no os olvidéis de reír, porque amigos, al final, es lo único que nos queda. Soy Roberto Prada y puedo decir aquello de: ¡se acabó el hombre de las tabernas! ¡Pasad una feliz Navidad!